Me acuerdo cuando Central Fix comenzaba con la intro de Peekaboo, de las Red Velvet, uno de mis grupos, bueno, mi grupo favorito de K-pop, porque yo escucho K-pop. Bueno, ya, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, y con todas las letras que correspondan al final. Este es el regreso de Central Freak. Este podcast ya ha regresado como, no sé, 10 veces en distintos formatos y la verdad me tiene bien aburridos ahí. No comenzamos antes porque pensé en esperar, buscar y esperar un partner con quien hablar sobre estos temas, ya que el Baudi, no sé si se acuerdan, el anterior personajillo con el que hice este programa, a quien a todo esto le mando un afectuoso saludo, sobre todo porque ahora está en un reality de la disco Fausto, que se llama Ellos Tienen Talento, haciéndose la bonita, y bueno, no sé. Bueno, el Baudi no pudo seguir apañando por un tema de pega, así que quizás lo podamos invitar, no sé, en un futuro, para algún programa, ¿no? Porque qué fome yo solo estar aquí hablando, man, que me creo, no sé, la ¿cómo se llama esta mujer que lee las noticias? Bueno, una de esas, la Constanza Santamaría, ¿cachai? Como leyendo las noticias, ¿no? ¡Qué lata! La idea es que haya otra persona, se puede interactuar, tirar la talla, hablar de nuestras vidas, etcétera, etcétera. Y el kawin, porque, digámoslo, el kawin es una forma de vida. Y nos da vida, ¿no? A todo esto. ¿Te imaginas algún día tener acá, en este podcast mísero, a una de la Santísima Trinidad, ¿no? Nuestra Santísima Trinidad de la farándula chilena, que es Anita Alvarado, Luli, obvio, y la Naya Fácil. Sería genial, ¿no? ¿Se imaginan ahí? ¿Habrán visto algún anime alguna vez? ¿Qué series les gustarán? No lo sé. Yo sé que a la Naya le gusta La Reina del Sur, porque he visto algunas como historias en su Instagram, donde hablaba de que empezó La Reina del Sur, que le iba a ver, etcétera. Pero sería interesante introducirlas como en este mundillo, ¿no? De las cosas ñoñas. Bueno, la idea es que este reinvento, que no es un reinvento, es como lo mismo, pero yo solo hasta que pueda tener gente con quien contar acá al lado, sea más relajado, ¿no? Como les decía, poder invitar gente ñoña, gente no ñoña, gente fleta, gente hetero, que fome. En realidad, quien acepte venir a esta pobreza también, porque digámoslo, uno puede invitar a mucha gente, pero de ahí a que la gente acepte es otra cosa. Pero ojo, lo más importante de todo esto es que uno lo hace con mucho cariño, ¿eh? Y porque en el fondo, no sé, tengo un micrófono, tengo el Adobe Audition, estoy pagando esa cuestión y es como, ya va, amiga, haga algo con eso. Así que aquí estamos, no esperemos más. Y esperemos que esto dure lo que tenga que durar. Lo que dure, dura, como dicen por ahí. Porque igual es pega editar un podcast y a nadie le sobra tiempo en estos tiempos, ¿no? Valga la redundancia. Así que partimos. Vamos a partir con la revisión de una noticia triste, ¿no? Que remeció el mundo de los juegos de mesa durante la semana pasada. Si no me equivoco, sí. Ya que el sábado 1 de abril falleció Klaus Teuber. Ustedes se preguntarán, ¿quién es ese Pokémon? ¿No? Bueno, Klaus Teuber, quien por allá, por el año 1995, fue el que inventó el popular juego de mesa Catán. Murió a la edad de 70 años, caballero, ¿no? Bueno, y Catán, la mayoría de las personas frikis lo conocen, es un juego que durante 27 años ha vendido, junto a sus ampliaciones, más de 40 millones de unidades. Imagínate, 40 millones de unidades. ¿Cuánta gente aburriéndose con ese juego? Se ha traducido en más de 40 lenguas y editado en más de 40 países. Heavy igual, heavy el impacto de Catán. Y debo decir, aburrido, porque a mí no me gusta Catán. Yo no juego mucho Catán, no. He tenido malas experiencias así como muy party killers de Catán, que en el fondo es como, uy, qué lata. Igual considero que es un super juego de iniciación para este mundo de los juegos de mesa. Y aquí la idea en Central Freak, porque la idea es también introducir a más gente en este mundillo, ¿no? Que de repente no le pega mucho a los juegos de mesa. Es que cachen que hay como una clasificación importante para entender este mundillo, ¿no? O sea, no hay una clasificación única. Esta es la que me hizo más sentido a mí, ¿no? una propuesta de clasificación, digámoslo así. Y en primer lugar, para que las personas se vayan introduciendo en este mundo, están los juegos familiares, ¿no? Que son juegos, obviamente, familiares. ¿Por qué? Porque tienen reglas simples, súper concretas, y que se pueden jugar con personas de distintas edades, que son rejugables, es decir, juegos que tú puedes jugar varias veces, obvio, estoy explicando lo obvio. Y en este tipo de juegos tenemos, no sé, el Ticket to Ride o Aventurero al Tren, para los que no sepan inglés, el Azul, que este de los azulejos que hay que ir armando, y el Splendor, un juego que yo todavía lamentablemente no juego, fíjense. Me gustaría jugar el Splendor. Siempre lo he querido comprar, pero siempre lo he encontrado caro. Bueno, no sé. Luego tenemos los juegos tipo fillers, que son como los de relleno, entre comillas. A mí me gustan harto estos juegos. Son juegos pequeños, de corta duración, de reglas muy fáciles de seguir y se caracterizan en la mayoría, ¿no?, por el uso de cartas para poder jugarlos. Acá tenemos juegos increíbles como el Llama. No, perdón, La Llama. ¿Por qué el Llama? La Llama, ¿no? El Toma 6, el Amazonas, Los Odiosos 7, que es uno de mis favoritos, ¿no? Me gusta mucho eso. Esto de hacer ruidos, ¿no? Para ir contando, ¿no? Uno se ríe harto jugando, lo recomiendo harto, Los Odiosos 7. Y luego tenemos, para dos personas dentro de esta clasificación, hay, bueno, exclusivos para dos personas y hay otros que funcionan súper bien, como juegos para dos personas. Dentro de los exclusivos para dos personas tenemos el clásico Patchwork, que es súper entretenido, y tenemos juegos mucho más clásicos como el ajedrez, las damas y el Hanabi, que es un juego cooperativo muy muy recomendado para jugar a dos personas, porque creo que no es para dos personas, pero es súper bueno para dos personas. Tengo que corroborar esa información. Y otros que funcionan bien para dos personas, aunque estén hechos para más, como el clásico de clásicos que a mí, que desde mi punto de vista le pega mil patadas en el as a Catán, que es el Carcassonne. Yo es un juego que recomiendo. Ya por el 2017, cuando se hizo un encuentro acá de juegos de mesa, un Ludum Fest, creo, yo vine del sur aquí con una mochila llena de sueños a ser monitor de ese, de una de las demostraciones de estos juegos, y yo estaba a cargo del Carcassonne gigante, imagínense, ¿eh? Bueno, luego tenemos los denominados Eurogames, que son de, pueden ser catalogados de mediana u alta complejidad, pero que son juegos principalmente de estrategia, de gestión de recursos, y acá encontramos todas estas cuestiones fomes como el Wingspan, Seven Wonders, el Alta Tensión. O sea que no son fomes, pero son juegos que tú tenés que, como juegos que tú tienes que juntarte con las personas a jugar este juego. No es como que está ahí como en un carrete o está ahí así como pasándolo bien y lo puedas sacar, ¿no? Como, oye, mira, tengo este juego. Así, te imaginas ahí como, tengo este juego, pa. Terraforming Mars. Bueno, yo una vez, y un saludo para esta gente loca que estuvo en esa partida, fui testigo de una partida de 6 horas de Terraforming Mars. Nos cagó todo el carrete. Todo el carrete. Pero bueno, ahí estaban los ñoños jugando. 6 horas igual heavy. Bueno, el juego dura, entre comillas, 3 a 4 horas. Estos se demoraron 6 porque francamente, ¿eh? Francamente. Pero en fin, hay gente que hace eso y es todo súper respetable. Yo en algún momento espero tener la paciencia y las ganas de jugar un Eurogame como esos. Bueno, están después de estos los juegos para niños, que son muy simples, de corta duración, ¿no?, donde las reglas no pueden ser tan complejas, son cortos porque los niños pierden la concentración súper fácil. Y acá encontramos el más clásico de clásicos, el Doble, ¿no?, que es un juego muy entretenido, que lo pueden jugar niños, que yo creo que eso es lo principal, pero también adultos. O sea, yo lo he jugado con gente y uno se pica, ¿cachai? Y yo soy súper picado con los juegos de mesa. Y perder el Doble para mí es como un disparo al corazón, como dirían por ahí. Y por último tenemos esta categoría, que es una de mis categorías favoritas, que son los Party Games, ¿no? Son juegos que deben funcionar primero bien de varias personas. que son simples y basados solamente en pasarlo bien y cagarse de la risa. Y aquí encontramos varios. Yo soy muy fanático de los party games. Tenemos el Fun Facts, el Just One, el Sushi Go Party, la Feria de las Pulgas de Titrilquén, un juego que está muy de moda últimamente, y el, pero el máximo party game desde mi punto de vista y con el que yo lo he pasado más bien, el Telestration, un juego en que tenéis que dibujar, adivinar y usar la lógica del teléfono. Yo se lo recomiendo a todas las personas, por favor, el Telestration, ¿no? Es una magistral muestra de cómo uno lo puede pasar bien jugando juegos de mesa. Ahora, un disclaimer. Pueden haber más categorías, sin duda, pero esta es la división que más me hizo sentido a mí. Y para quienes quieran comenzar una ludoteca, hay varios videos en YouTube que donde tú pones cómo comenzar una ludoteca y te van a salir muchos videos de gente ñoña como recomendándote cosas. Y hacen súper buenas recomendaciones. Pero lo principal, creo yo, es tener al menos uno de cada una de estas categorías e ir agregando algunos más, unos dos o tres más, en aquellas categorías con las que más te identificas. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo juegos de todas estas categorías, ¿no? De las que, de hecho, varios de los que les nombré como ejemplos son juegos que yo tengo. Sin embargo, donde tengo más juegos son en los fillers y los party games. Por un tema de espacio, primero porque los fillers son pequeñitos y porque también son fáciles de jugar con amigos que no están muy familiarizados con juegos de mesa. O sea, yo tengo amigos que son fanáticos de los juegos de mesa, pero también tengo muchos amigos que no lo son tanto. Entonces, de repente, estás ahí en una junta y, no sé, te sacáis un toma 6, ¿cachai? Te sacáis un Marea Alta o un Telestration y, bueno, éxito asegurado. Así que eso es mis recomendaciones, no mis recomendaciones, es que en el fondo como, ¿qué es esto del video, de los juegos de mesa, ¿no? Que de repente la gente lo mira muy, muy extrañamente, o te dicen juegos de mesa y es el Monopoly, y claro, es un juego de mesa respetado y todo, pero hay un universo de opciones que todas y todos y todos tenemos, creo que el deber de conocer y darle una oportunidad, porque hay mucho prejuicio también atrás de los juegos de mesa. Así que eso, ahora pasamos a otra noticia del mundo de los videojuegos, porque acá te hablamos de todo. Zelda 2 o Zelda Tears of Kingdom, este esperadísimo juego, ¿no? Que sería la, entre comillas, secuela del Zelda Breath of the Wild, que originalmente salió para la consola Wii U, pero que todos disfrutamos de manera mucho más masiva en la Nintendo Switch, porque nadie compró la Wii U. Bueno, noticia, para hablar un poco de esto, se filtró el libro de arte del juego, y Nintendo está a la caza del culpable, exigiéndole a Discord que lo sapee. Mira, qué mal Nintendo ahí, andar pidiendo que sapeen a la gente, no sé. Julian, que sería como el usuario que filtró este libro de arte. ¿Cuál es la importancia de este libro de arte? Es que tenía hartos como enemigos que van a salir en esta nueva edición del juego. No en esta nueva edición del juego, en este nuevo juego. Tenía locaciones, tenía armas, ¿no? Que en el fondo son spoilers importantes para quienes seguimos también esta saga. Bueno, esta persona comentó que recibió el libro de arte de un antiguo amigo en Nintendo, pero parece que es más probable que se trate de un contacto con alguien cercano a la editorial, no a Nintendo, o a las personas que hicieron la maquetación del libro de arte. Bueno, hace un par de semanas, si no mal recuerdo, el japonés a cargo del juego, que no me pidan nombre, pero un caballero que seguramente es muy seco, muy inteligente, mostró un gameplay de aproximadamente 15 minutos, donde es posible ver nuevas habilidades en este juego. Que básicamente presenta el mismo mapa, pero se le añaden, bueno, tiene algunos cambios creo que el mapa, pero es Hyrule, ¿no? El mismo Hyrule de Breath of the Wild, pero tiene algunas, se le añadieron como unas islas en el cielo. ¿Cuál es la razón de eso? No sé, lo vamos a saber cuando se libere el juego. Y para llegar a esta isla, el gameplay mostró alguna habilidad, como por ejemplo la habilidad de retroceso, que vuelve a trazar la trayectoria pasada de un objeto. Entonces muestran cómo de una de estas islas cae una roca. Entonces el Link va a esa roca, usa esta habilidad y la roca se devuelve a la isla. Entonces eso te sirve como un ascensor. ¿Ya? Otra habilidad que mostraron es la habilidad de combinación, que la encontré brutal, porque le agrega un elemento como de crafteo al juego que es increíble, ¿no? Puedes mezclar armas con materiales, ¿no? Puedes mezclar armas nuevas, para crear armas nuevas, ¿no? Mezclar, no sé, una lanza con una roca, por ejemplo. Y vais creando armas nuevas o darle una nueva habilidad habilidad a esta. De hecho, en el gameplay lo que hace, una cuestión que a mí me pareció increíble, fue que con el arco le añadió un ojo, de estos típicos ojos que sueltan estos murciélagos que hay, que hay ahí en el mundo de Link, en Hyrule. Y apuntó a un ave, de estas aves que siempre están paradas, que cuando tú llegas y vuelan y todo. Le apuntó un ave y, como iba con el ojo, la flecha siguió al ave y la mató. O sea, increíble, increíble. Otra de las habilidades que mostró este gameplay fue la habilidad llamada Ultramano, que te permite acoplar objetos. Y el caballero del gameplay, este caballero muy sabio, por lo demás, no tengo duda de eso, pudo armar una balsa con troncos y habían como unas turbinas ahí. Obviamente uno encuentra unas turbinas en la calle, súper, súper, súper común, y armó una balsa para poder cruzar un riachuelo, ¿no? Y por último, habló de la habilidad infiltración, que es una habilidad para atravesar techos. No sé si me gustó mucho esta habilidad. Porque, por ejemplo, puedes llegar a la cima de una montaña si te tiene una cueva. O sea, te metí en una cueva, usas la habilidad de infiltración y el Link como que se mete entre medio de la cueva y sube a la superficie. Y no sé si me gustó mucho porque una de las cosas que yo más disfrutaba del Zelda Breath of the Wild, yo no sé si al resto, a las personas que están escuchando esto, les pasó lo mismo, era como esta dificultad en la exploración, ¿no? Yo te juro, he jugado ese juego ya 2 veces, nunca he pasado por las calles principales, nunca he usado el caballo, más que para, no sé, hacerme la bonita, no sé, pero lo que yo hacía era ir por los cerros. Y hacía santuarios para aumentar mi energía y poder escalar y escalar, ir atravesando cerros, lo encontraba, pero fenomenal. Con esta habilidad, no sé, como que me mata un poco esa magia. Bueno, para todas las personas que estamos esperando este juego, Zelda Tears of Kingdom, les comento que el juego va a estar disponible desde el 12 de mayo. Ya no falta nada, falta menos de un mes, ¿no? Sí, menos de un mes para que salga en Nintendo eShop y en físico, no tengo idea. Pero parece que Zelda Smart lo trae siempre, no sé. Voy a tomar ahora algo de agüita porque he hablado mucho. Bueno, y desde los videojuegos pasamos al mundo de las series de TV y hoy voy a hablar sobre una obra de arte. De hecho, creo que reviví este podcast solo para hablar del tercer capítulo de esta magistral serie de HBO. Que bueno, ¿qué serie de HBO no es magistral? Llamada Succession. Puta, qué buen capítulo. Obviamente no voy a comentar el detalle por el tema de los spoilers, bla, 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 bla. Y considero que debería haber una norma, ¿no? Debería una norma que te permita hablar del detalle de estos capítulos. Porque si no, ¿en qué momento? ¿Cuándo termina la serie? ¿Podía hablar? No, está fresquito ahí, todavía lo siento, ¿cachai? Todavía pesa sobre mí esa angustia que me hizo vivir ese capítulo. Y no lo puedo hablar en detalle porque, ay, el spoiler y la weá. No, una lata, una lata. Porque, además, este capítulo en particular es un capítulo que sí o sí hay que desmenuzar. Desde el guión, pasando por la fotografía, el montaje, la música, las actuaciones, Dios mío. Imagínense, y esto creo que es un guiño interesante, porque el capítulo se llama, el tercer capítulo de la última temporada de Succession, porque con esta temporada termina la serie, se llama La boda de Connor. Connor es uno de los hermanos de esta terrible y sufrida familia, pero muy privilegiada y poderosa, y que, bueno, pueden ir, no sé, a almorzar a, de un lado a otro en Estados Unidos con un helicóptero, ¿cachai? Pero bueno, se llamó La boda de Connor, haciendo una clara referencia, yo creo, a la boda roja y lo que significó la boda roja también para la trama y el desarrollo de la trama y de los personajes de Game of Thrones, ¿no? Porque además te deja pero heladísimo. Bueno, este capítulo, les cuento, tuvo un aumento del 22% de la audiencia de la serie, llegando a 2.5 millones de espectadores, que no es tanto en comparación a franquicias como Game of Thrones, House of the Dragon, franquicias nada que ver, como a series como Game of Thrones, House of the Dragon, Euphoria, pero sí es un gran salto para la serie. No, porque tampoco vamos a comparar en popularidad esta otra serie, pero, o sea, en calidad yo me atrevo a decir que esta está siendo muy, muy, muy superior a las que ya nombré. Es que, bueno, hay una toma que dura 30 minutos. 30 minutos. Sin interrupción. O sea, es increíble el nivel de actuación de estos hueones. Hay el cómo afrontan los dilemas que se presentan, el cómo tratar de ser un ser humano sin dejar de pensar en las leyes del mercado. O sea, es una weá, unos dilemas que obviamente uno como pobre ciudadano común a pie, ¿no?, que no tiene pedigrí, que no es Nepo Baby, jamás se va a enfrentar, ¿cachai? Pero ellos sí, y uno lo ve y uno lo siente igual. Bueno, no puedo dar más detalles obviamente sobre este capítulo, pero para quienes ven la serie y no han visto el capítulo, por favor no se metan ni a Twitter ni a ninguna red social, porque se van a spoilear de todo, y es un gran big spoiler. Traten de verla, el ver este capítulo lo antes posible, o quienes ven la serie y no sabían que ya empezó, ya lleva 3 capítulos, enciérrense a ver esos 3 capítulos, algo que yo tuve que hacer para no spoilearse. Además de esto, salió el tráiler del resto de la temporada, y weón, infartante. Succession, con el capítulo 3, se corona como una de las mejores series de la historia de la TV, porque de hecho, según IMDb, este capítulo, bueno, para quienes no sepan, IMDb, es una página que es súper confiable para en el fondo ver la valoración que tienen tanto las series, las películas, los capítulos de la serie, etcétera. Según este portal, este capítulo tiene la puntuación perfecta, es decir, 10,0, con un total de más de 15.000 reviews de usuarios, sumándose al episodio Ozymandias, de esta gran serie también, ¿no?, que es el capítulo 14 de la última temporada de Breaking Bad, que también, por no... para no restarle méritos, también es una obra maestra, ¿cachai? Es como, este capítulo también tiene una valoración de 10 de 10. Yo recuerdo una vez, hablando como de capítulos infartantes, que vi La boda roja volado. ¿Sí? En un tiempo en que yo fumaba marihuana, si hay que decirlo, no omitirlo, yo me drogué, ¿sí? Caí en el flagelo un tiempo. Pero un tiempo corto. Y en ese tiempo yo, y culpa a mi ex, ¿eh?, él me metió en la droga, ¿no? Un saludo ahí para Tomás. Estaba con Tomás, justo este ex, perdón que lo nombre, pero bueno, no creo que escuche esto tampoco. Y yo sabía lo que había pasado en La boda roja porque, bueno, tengo ansiedad. Entonces, no había leído, un libro de Game of Thrones, no había leído todo, pero me metí a todo esto como wiki westeros o cuestiones así, donde te hacen como descripciones de los personajes o de arcos o lo que sea, pero yo sabía lo que pasaba en La boda roja, lo sabía. Pero mi ex de ese tiempo, Tomás, no lo sabía. y estábamos volados, acostados, viendo la serie. Y yo todo el rato miraba. Miraba sus reacciones. Así como tapándome la boca, como esos monos, como esa imagen de anime, el weón que se tapa la boca, cagado la risa, esperando que la persona quede loca con lo que va a ver. Y claro, así fue. ¿Cachai? Como que quedó para la cagada, tuvo que pararlo. Lloró, si no mal recuerdo. Terminamos de ver el capítulo, pero al momento en que suena, no sé si suena Reign of Customer en ese capítulo al final, pero cuando empieza a sonar eso, sentimos la puerta de la pieza. Y entra, y nosotros así como, ya, pasa, y entra la compañera de casa de Tomás, de tiempo, la Paula, saludo para ella también, y entra así como, con el pololo, si no mal recuerdo, así como, conche tu madre, ¿qué fue lo que acabamos de ver? Y weón, fue una catarsis brígida que nos produjo ese capítulo. Estuvimos horas hablando, después días hablando sobre la OEA, que fue increíble. La boda roja, para quienes todavía no ven Game of Thrones, por favor, si no me equivoco, el capítulo 14 de la temporada 3, o el 18, no sé. Pero no sé, en realidad, quizá me estoy equivocando, pero sí en la temporada 3. Por favor, véanlo. Increíble, fue un momento que atesoro, porque en el fondo una catarsis colectiva formada de manera espontánea debido a lo que pasó en la boda roja. Así que para las personas que ven Succession, puede que sientan algo parecido. De hecho, yo lo iba a ver con una amiga que lo vio y me dijo, weón, ponte al día, veamos el capítulo 3 de Succession juntos, bueno, porque quiero verlo de nuevo, bla, bla, bla. Y ya, yo dije, ya, sí, ya. Pero al final, después dije, no, es que si va a ser tan cuático como me dijeron que iba a ser, prefiero verlo solo, porque yo te lloro. Yo te lloro todos los capítulos. O sea, no todos, pero cuando hay un capítulo muy intenso, yo lloro. Por felicidad, por nostalgia, por tristeza, pero te lloro. Entonces dije, quiero tener la libertad de poder llorar sin que me preocupe lo que va a opinar la otra persona con la que estoy. Así que lo vi solo, te pido disculpas, amiga, por eso. Y después le dije, escribí a mi amiga, estábamos en Viña, en un hotel. Amiga, te tengo que contar algo. Y apenas le dije eso, me mandó una foto de ella viendo el capítulo de nuevo, sola. Y fue como, ah, ya estamos bien. Mi Juan tenía que verlo de nuevo. Entonces, por favor, personas, vean estas series: Succession, Breaking Bad, Game of Thrones, porque francamente, si no lo han hecho, se están perdiendo unas joyas de la televisión y de las series de TV, sobre todo los seriadictos. Para terminar con este capítulo express de Central Freak, les quiero dejar unas recomendaciones para lo que queda de semana, porque esto lo estoy grabando de una, no lo voy a editar, quizá le pongo una música detrás, como así, para darle color, pero sí, de una, para que salga lo más pronto posible. Y chan, primero, a mí me gusta el teatro. Y hemos estado armando grupos para ir al teatro con amigos ñoños y lo encuentro bastante interesante. Entonces, para los fans, los y las amantes del teatro, hasta este domingo, si no me equivoco, domingo 16 de abril, va a estar disponible en Matucana 100, este centro cultural que queda ahí en Metro Quinta Normal, el remontaje de la obra Tú Amarás, de la compañía Bonobo Teatro. Esta obra, que forma parte de la trilogía sobre la barbarie de esta gran compañía chilena, trata sobre un conjunto de médicos que se presentan para una convención. No, perdón, que se preparan, no que se presentan. Lo que pasa es que esto lo estoy leyendo. Esta parte la estoy leyendo. Que se preparan para una convención que tratará sobre los prejuicios en la medicina. Es una obra que nos va a invitar a reflexionar sobre cómo nos relacionamos con el otro, ¿no? Con este concepto como antropológico del otro, no con el otro, el que está en la esquina, que puede ser un otro antropológicamente o no lo sé, pero en realidad es cómo nos relacionamos con lo desconocido, ¿no? E incluso con lo que podemos llegar a considerar El Enemigo, ¿no? Una joya, una joyita del teatro contemporáneo chileno. Las entradas están a 7.000 pesos. Pero, un dato freak, si compran de a 3, te dejan a 5.000 pesos. Y yo les digo, fui a ver la primera parte de la trilogía, donde viven los bárbaros. Y no me arrepiento, lo pasamos súper bien, fuimos en grupo. Y hoy día, miércoles, voy a ir a ver Tú Amarás. O sea, es una recomendación que no hago porque la haya visto, sino que porque en el fondo es un clásico del teatro contemporáneo que se ha montado en muchos países, no por nada. Así que eso para los y las amantes del teatro. Para los ñoños, especialmente para los fanáticos del juego de mesa, este fin de semana se realizará la LudiFest en Estación Mapocho, un evento con programación para todos los gustos. Tendrá torneos de juego de mesa, de trading card games, talleres, me imagino que uno que otro cosplay, van a haber food truck y mucho, mucho más. Este evento se va a realizar los días sábado 15 y domingo 16 y la entrada está a 7.000 pesos por jornada. Ahí vamos a andar nosotros. Yo creo que voy a ir el sábado porque va mi amigo Ñoño de Santiago, va mi amigo Ñoño del Club de Juegos de Mesa, de que le mando un saludo gigante, de Viña del Mar, así que ahí vamos a estar encontrándonos y vamos a ñoñar entre todas y todos. Y por último, si quieren compartir con sus... Esta es una recomendación permanente, ¿ya? Y lo hago porque le tengo mucho cariño a este lugar, mucho cariño a quienes administran este lugar, a quienes trabajan ahí, etcétera. Si quieren compartir con sus amigos en un espacio seguro, ¿no?, especializado en juego de mesa y también con la posibilidad de jugar juegos de video, con karaoke ñoño, con eventos frikis, etcétera, la recomendación es ir a Ludum Bar, ubicado en Callecón del 456. Yo voy muy, muy seguido para allá y el ambiente es increíble, la gente que trabaja, un amor, te atienden súper bien y la comida está de lujo, así que no se lo pueden perder. Ludumán, recuerden, Tú Amarás, de la compañía Bonobo. Para más información se pueden meter a m100.cl, que es de Matucana 100. Este fin de semana LudiFest en Estación Mapocho. Para más información en Instagram está, buscan LudiFest y van a encontrar toda la programación, etcétera. Y por último, Ludum Bar, ubicado en Callecón del 456. También tienen redes sociales. Ustedes buscan en Instagram Ludum Bar y van a encontrar todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer en este gran, gran bar ubicado ahí en Barrio Italia. Un barrio que está muy, muy de moda últimamente. Así que esa es esta nueva edición de esta nueva temporada de Central Freak. Espero que para el próximo capítulo, la próxima semana, podamos tener algún invitado o invitada con quien interactuar, porque hacerlo solo es súper fome, básicamente. De verdad me sentí como la Constanza Santa María, así, leyendo noticias. Y la idea no es esa. La idea es que podamos compartir, tirar la talla y que sea algo entretenido, pero también que tenga algo de información. Que no es lo principal, pero bueno, siempre está ahí. Así que un abrazo, un saludo y nos vemos, nos escuchamos, la próxima semana acá en Central Freak. ¿Dónde se para esta?